principal.
Pues una semana más, llega el momento ya de saludar a nuestro dietista de cabecera, Adrián Jerez, buen provecho.
Hola, ¿qué tal todo?
Pues bien, hoy vamos a hablar de las calorías, una de las palabras que más veces aparecen al hablar de dietas o de nutrición. Para empezar con una base sólida, te voy a preguntar, ¿qué son las calorías? ¿Qué entendemos por calorías?
Bueno, siempre que hablamos de calorías, pues estamos hablando de energía contenida en los alimentos. Normalmente se expresa en las etiquetas unos determinados gramos y a cuántas calorías hace referencia.
Uh-huh. ¿Y se encuentran esas calorías en todos los alimentos? Porque entiendo que en algunos habrá más que otros.
En todos aquellos conformados por lo menos por hidratos, lípidos, proteínas e incluso fibra que nuestra microbiota consigue degradar y metabolizar.
¿Y cuántas calorías debemos consumir al día? Porque entiendo que esto también dependerá de muchos factores según las personas, ¿no?
Bueno, pues para saber eso, normalmente lo que hacemos es calcular nuestro gasto energético basal y a lo que también tenemos que tener en cuenta nuestra actividad física diaria. Así que lo que os puedo proponer para que os hagáis una idea, porque al final cada uno tiene nuestras distintas necesidades energéticas, es utilizar unas de las ecuaciones que se utilizan en nutrición. Podéis encontrar, por ejemplo, en la OMS, estas ecuaciones de cálculo del metabolismo basal, o también un cálculo rápido, por ejemplo, en el caso de los hombres, si los oyentes lo quieren hacer desde casa, ya por curiosidad, consistiría en calcular, tener en cuenta el peso, cuánto pesan en kilos, y multiplicarlo por el total de horas del día, 24 horas. Simplemente con ese cálculo tan sencillo tendríamos el metabolismo basal. Y en el caso de las mujeres sería este peso en kilogramos por 0,95 y multiplicarlo a su vez por las 24 horas que tiene el día. Así que una vez tenemos eso, lo único que restaría sería tener en cuenta pues, la actividad física diaria.
Claro, esto sería para una dieta normal, pero cuando pensamos, por ejemplo, en una dieta para adelgazar, pensamos muchas veces en cuántas calorías tenemos que consumir. ¿Es la relación calorías-adelgazamiento adecuada? Si consumimos menos calorías, ¿vamos a adelgazar?
Bueno, voy a empezar por comentar que cuando queremos perder peso, estamos hablando de querer o aumentar nuestro gasto energético mediante la actividad física o el ejercicio físico, o bien disminuir ese aporte energético en la dieta. También podemos jugar con las dos a la vez. Así que cuando hablamos respecto a la pregunta de ¿es correcto relacionar la reducción en el aporte calórico de la dieta con el adelgazamiento? De acuerdo con lo que acabamos de explicar, sí, pero la estrategia que llevemos a cabo para ello no necesariamente debe limitarse a contar calorías. De hecho, con los pacientes que me llegan y que buscan reducir su masa grasa, normalmente, salvo que el caso lo requiera, no suelo contar calorías, muchas veces mejorando la calidad nutricional de su dieta suficiente, ya que indirectamente estamos reduciendo el aporte calórico que solía introducir en su día a día, sustituyendo, por ejemplo, pues unos cereales de desayuno con colacao, que es ricos en azúcar, por una tostada de aceite y tomate o una pieza de fruta. Y eso, que recuerdo que una dieta de adelgazamiento debería estar conformada, pues eso, por además de la reducción calórica, por la inclusión de una rutina de ejercicio físico. A ser posible, recomiendo este ejercicio físico, pues sobre todo enfocado al entrenamiento de fuerza, hipertrofia, puesto que ha demostrado mejores resultados que el típico ejercicio que se solía recomendar a nivel cardiovascular. Lo ideal, al final, sería combinar ambas.
Uh-huh. Has comentado una cosa al principio de la anterior pregunta, que hablabas de ejercicio físico y actividad física. Me pregunto yo si hay diferencia o cuál es la diferencia entre estas dos palabras o lo entendemos igual.
Pues mira, sí, habría una diferencia. La actividad física refiere a cualquier movimiento corporal. Entendemos, por ejemplo, pues limpiar el polvo, pasear o simplemente levantarse de la silla. Sin embargo, el ejercicio físico es más una actividad planificada y estructurada que busca una meta. Sería como algo más disciplinario.
Y te quería preguntar, porque esto de contar calorías, de tratar de tener una dieta más sana con calidad nutricional más grande en vez de calorías, está muy bien para casa, pero cuando vamos a un restaurante, ¿también deberían incluirnos información sobre las calorías o tenemos que también tener en cuenta estas cosas a la hora de comer fuera de casa?
Bueno, pues cada uno tendrá su opinión al respecto y cada una de ellas será respetable. Ahora bien, en mi opinión personal, no me obsesionaría tanto con el contar calorías, salvo que estemos, en nuestro caso particular, estemos pasando por una etapa de una enfermedad determinada en la que sí tenemos que llevar a cabo un necesario más riguroso control. Pero salvo eso, pues simplemente, pues ya que nos damos el capricho de ir de restaurante, conociendo bien la calidad nutricional de los alimentos, pues qué menos que disfrutar de lo que vayamos a comer.
Muchas veces relacionamos alimentos con muchas calorías con alimentos que son menos sanos, pero hay alimentos que tengan también muchas calorías, pero que sean sanos, porque yo, por ejemplo, se me ocurre el aceite de oliva o los frutos secos, que tienen muchas calorías, pero no son malos per se.
Sí, aunque siempre intento hacer énfasis en priorizar la calidad nutricional, por pesado que parezca, esto no quiere decir que podamos olvidar que un exceso de calorías podría conducirnos a un aumento de peso que a su vez es un factor de riesgo para ciertas patologías. Al final, recuerdo una vez más que debe haber un equilibrio entre gasto energético y aporte energético. Si aumentamos nuestra actividad física o ejercicio físico diario, podemos permitirnos el lujo de ingerir más calorías, así que lo dejo ahí como truco, a ver si además fomentamos el deporte y los oyentes se animan a hacer más ejercicio.
Sí, sí, a moverse, que además esto se puede escuchar a la vez que vamos haciendo un troteo, estamos en el gimnasio. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que unos alimentos se digieren mejor que otros y permiten una mejor absorción de los nutrientes. Esto también es un punto en el que hay que fijarse a la hora de elegir los alimentos en nuestra dieta.
Bueno, la mejor recomendación que os puedo dar es que cada cual realice la mejor dieta posible dentro de lo que le sienta bien, sin necesidad de forzarse a comerlo. Esto va en relación a pues, los procesos de indigestión que pueden sentir determinadas personas con algún alimento. Ningún alimento concreto por sí solo es indispensable, es decir, no nos va a aportar nada que ningún otro alimento o grupo de alimentos pueda aportarnos. Y bueno, en relación a lo que comentabas de la absorción de nutrientes, es cierto que algunos elementos de determinados alimentos pueden complicar la absorción de estos. Por ello, la mejor recomendación es llevar a cabo una dieta variada en grupos nutricionales para tratar de garantizar que no exista ningún déficit. Y en el caso de otros estilos de vida, como el veganismo, que comentábamos en anteriores programas, pues es una opción de alimentación, como dijimos, totalmente saludable y posible siempre que sea bien llevada. Así que, mientras estemos debidamente informados para evitar dichas carencias, no hay ningún problema. O sea que, en conclusión, y por no liaros mucho más, cuanto más variada y saludable sea nuestra dieta, menos expuestos estamos ante estos déficits.
Vale, antes de acabar de hablar de calorías, te voy a preguntar por ciertos conceptos que relacionamos mucho con las calorías, y uno de ellos son los productos, por ejemplo, marcados en el mercado como light. La pregunta es, ¿tienen realmente menos calorías o son más sanos? ¿Merecen la pena este tipo de productos?
Pues mira, existe una entidad que se llama Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, que considera que para que un producto sea light tiene que tener una reducción de al menos el 30% del valor energético respecto al producto de referencia. Sin embargo, esto no es una norma como tal, no se contempla en el marco legal como tal, sino que es como una orientación. Y esto ha llevado a que muchas empresas hagan caso omiso de las mismas. Entonces, yendo al grano, pues habría que ver cada producto de forma particular, ya que alguno a lo mejor sí que puede haber reducido su contenido en grasa en un alimento determinado, como puede ser la leche, conocemos la leche desnatada, pero en otros, a lo mejor con haber reducido unas pocas calorías y haber metido algo más de aire en el alimento para reducir incluso el contenido del mismo, pues al final sería un poco estafa.
Otro concepto muy importante con las calorías que te quería preguntar, porque seguro que todos los oyentes lo han oído, pero ¿qué entendemos por calorías vacías?
Pues el concepto es sencillo al final. Calorías vacías refiere a aquellas que aportan simplemente energía, que no tiene ningún otro interés nutricional. Ese alimento no contiene ningún otro nutriente aparte del propio valor energético. Entendemos, por lo tanto, que no tiene minerales, no tiene vitaminas. Por ejemplo, se habla de calorías vacías con el pan blanco refinado, que al fin y al cabo, salvo esto que comentamos de valor energético, no aporta muchísimo más. Tendría, por otro lado, en contraposición, el pan integral, que ya sí que aporta otra serie de nutrientes.
¿Y las calorías negativas existen? Esto, para los oyentes que no sepan lo que son las calorías negativas, hablamos de esos alimentos que se dice que consumen más calorías al digerirlos de las que aportan.
Efectivamente, este término de caloría negativa se basa en la idea de que el proceso de digestión de determinados alimentos consume más calorías de lo que aporta. Es un fenómeno que se estudió, sin embargo, hace años, basado en la física, como ciencia pura, sin tener en cuenta esta otra parte biológica. Así que no es posible extrapolar estos resultados, como comentaba, basados en la física como ciencia exacta, ya que al final, como seres biológicos que somos, pues estamos expuestos a cambios simplemente de genética y que pueden variar de unos cuerpos a otros. Por lo tanto, mi proceso de digestión a lo mejor no va a ser tan óptimo como el que pueda ser el tuyo. Y se requieren de distintas concentraciones de compuestos para la degradación, etc. Así que a día de hoy todavía no ha sido posible afirmar que esto sea así. Independientemente de ello, asumiendo que esto fuera así, la lista de alimentos que se proponen es extremadamente corta y sería inviable mantener un modelo de alimentación saludable, disfrutable sobre todo y sostenible, basados en estos.
Porque algún ejemplo de estos alimentos que se llaman que tienen calorías negativas, ¿me podrías contar?
Pues si no me equivoco, por ejemplo, la lechuga era uno de ellos. Y la remolacha.
Bueno, Adrián, pues tras hablar de calorías, todavía nos queda una cosa hoy en el programa contigo y es abrir nuestro consultorio radiofónico. Esta semana nuestros oyentes nos han consultado lo siguiente. La pregunta ¿es verdad que calentar la comida en el microondas hace que tenga menos nutrientes? Esto te pregunto directamente, ¿los métodos de preparación culinaria o de conservación también pueden modificar los nutrientes de un alimento?
Pues Arran, a grandes rasgos vamos a decir que no, porque decir que sí sería como ir muy, muy al detalle. La cantidad de nutrientes que se pueden ver afectados por estos procesos, pues al final sería irrelevante y podría mandar un mensaje contradictorio a lo que de verdad se está dando. Tenemos que quedarnos con el cómputo general. Si vamos tan al detalle, pues bueno, podríamos decir que calentando el agua y pues eso, una compensación de concentraciones con esto de que se evapora, que se pueden perder ciertos minerales, pero al fin y al cabo esto no es significativo.
Bueno, pues tengan todos la tranquilidad de que pueden seguir calentando y utilizando el microondas, que no van a perder esos nutrientes. Adrián Jerez, dietista de cabecera de Boca en Boca, muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en el programa.
Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí, como siempre.
Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo.